soy el sapiens.
Pero nosotros somos de la creación. Somos angelicales.
No bajé del árbol. Yo ya nací caminando. Ya nací bípedo. Claro.
Así que nosotros lo vamos a
en el bipedismo. No,
nosotros lo vamos a...
Somos muchos acá.
Morini, nosotros lo vamos a extrañar a usted y usted va a extrañar la ginebra.
No, y ese desayuno píparo, por favor.
Y ahora nos quedamos...
Dieta recibida, obvio.
Nos quedamos para escucharlo.
Sí, quédense que hay un lugar.
Sí. Siempre hay un lugar. Siempre.
Pero claro que sí.
Siempre hay un lugar. Hagan lugar, que siempre hay algo para comer también, ¿no?
Pero bueno, claro. Nos
gracias,
vamos.
Gracias a todo el equipo.
Fin de semana igualmente.
Queda un fin de semana.
Sí, nos queda un fin de semana.
En el último pase les voy a aceptar ginebra.
Pero muy bien. Por fin, mi perro, que hace una mosca.
Nos vamos a las 10 de la mañana. Gracias a todo el equipo. Gracias.
Nos vamos.
Gracias.
Nos vamos. Esto fue, querida familia...
Para el arranque, si
chau,
no me tapan.
Chau, Gustincito, Dios.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 10 de la mañana. En La Plata, cielo parcialmente nublado, temperatura 22 grados 9 décimas, humedad 69%. Las casas de la provincia lanzaron sus actividades de verano. Los shows se realizarán con entrada libre y gratuita y se llevarán a cabo en los municipios de Zárate, Varadero, Villa Gesell, Colón, Castelli, General Lavalle, Carlos Casares, 25 de mayo, Pila y General Viamonte. Las actividades se extenderán hasta el 21 de febrero. La semana que viene seguirán las negociaciones por los despidos en la multinacional Linde Praxir. Recordemos que, pese a la orden de reincorporación por parte de la provincia, la firma de químicos no les permitió a los cesanteados entrar a la planta ubicada en Tigre. Mientras los trabajadores anunciaron que el próximo lunes habrá una nueva audiencia, el delegado de la cartera laboral bonaerense, Juan Manuel Reboredo, dio algunos detalles sobre las tratativas.
La provincia de Buenos Aires, sin tener documentación que respalde la decisión de la empresa, sin haber tenido una intervención directa sobre el conflicto, lo que hace es intervenir de oficio, llamando a las partes para que se sienten a, de alguna manera, noticiarnos y a informarnos. En la audiencia no se presentó el sindicato, aduciendo cuestiones logísticas que no llegaba y demás, pero sí se presentó la empresa. Frente a la situación a la cual tenía la empresa sentada y no tenía el sindicato que podía avalar lo que la empresa nos estaba diciendo, y frente a un riesgo de profundización del conflicto, tomamos la decisión de la medida de conciliación obligatoria, con el único fin de darnos más días para que el conflicto desescale y tener tiempo para posibilitar la negociación.
Mañana realizarán un festival solidario para recaudar fondos para los damnificados por los incendios en la Patagonia. Actuarán más de 30 artistas indie, entre ellos Barbie Recanati, Benito Cerati, Lucía Patané, Rosario Ortega y otros. El evento se realizará desde las 13 en Camping, una sala de música al aire libre ubicada en Avenida Libertador al 900 en el barrio porteño de Recoleta. Los interesados deberán sacar su entrada en la web oficial del lugar y los precios rondan entre los 15.000 y 30.000 pesos. Comienzan los festejos del Año Nuevo Chino en La Plata. La festividad se realiza hoy y mañana en Plaza Moreno con entrada libre y gratuita. El evento comenzará a las 12 y contará con más de 60 espectáculos en el escenario. En La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 22 grados 9 décimas, humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo. Sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
Es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes,
a lo político y social.
De lo que nos une,
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Los sábados,
de 10 a 13.
Por Radio Provincia.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos, hay un lugar, bienvenidos a Radio Provincia de Buenos Aires, bienvenidos a este sábado a la mañana, pasaron exactamente 6 minutos de las 10 de la mañana y estamos comenzando este programa que nos va a pasear durante 3 horas por distintas instancias y también por distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Cómo no, aquí en la Radio Pública Bonaerense, como hacemos sábado a sábado junto a todos ustedes. Hoy una mañana algo nublada en la ciudad de La Plata y alrededores, con buena temperatura, después de la tormenta, podríamos decir. Yo no estuve acá. Sonia Negrín, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, hello, buen día.
No estuve aquí en La Plata en las últimas horas.
Mucho ruido, pocas nueces.
¿Sí, no?
Mucho ruido, pocas nueces, sí, hubo un vientito, uh-huh. Vientito.
En el norte de la provincia de Buenos Aires,
no,
un poco más severa la cosa.
No, claro.
En el sur de la provincia de Santa Fe, bastante severa la cosa también.
Sí.
Alguna tormenta con granizo fuerte, de acuerdo a lo que...
Las alertas estuvieron bien dadas, sí, claramente. Sí. En la zona de Bragado no la pasó nada bien ayer a la tarde. Bueno, 10 minutos de furia, ¿sí?
Ahí está eso, 10 minutos.
10
¿no?
minutos.
Pero en 10 minutos
sí,
una,
en 10 minutos te
un
deja
acumulado de destrozos impresionante.
Importantes, claro, sobre todo en el tendido eléctrico. Quedó el 80% de los usuarios, de los clientes de la... Edén. Por ahí, por esa zona. Bueno, sin el suministro energético, por suerte no hubo evacuados, no hubo, digamos, por suerte no llovió fuerte, con
intensidad, pero hubo vendaval con mucho viento y también en algunos lugares con abundante caída de granizo.
Sí, claro.
Un granizo de tamaño importante, ese que genera destrozos. No estoy pensando solamente en los cultivos, que... uno marcha rumbo, por ejemplo, al norte de la provincia de Buenos Aires, los ven esplendor en este momento. En
seguro.
Esplendor. La soja está alta.
Está la gruesa, está ahí a punto caramelo.
Toda la gruesa a punto caramelo.
Claro.
El maíz casi a punto. Bueno, muy, muy notable. Pero además, no tanto eso, sino bueno, que la tormenta se desató en un momento todavía de fuerte. De intensidad laboral.
Claro.
¿No? Con mucha gente en la calle, con mucho vehículo andando, con mucho vehículo volviendo, por ejemplo.
Mucho sacabollo con laburo hoy. Bueno, sí, qué sé yo, tormentas de verano.
Los empleados de las compañías de seguro, me imagino, en este momento, tratando de encontrar el vericueto que los esculpe. Sí,
claro. ¿No? De todas maneras, hay un. Creo que hay un seguro especial.
¿El granizo?
Sí.
Sí, normalmente es.
Tiene
sí.
un seguro distinto.
Te ofrecen. Normalmente te ofrecen la cobertura.
Pero no va en el seguro general, digamos.
No.
Es una categoría aparte.
Es como una ampliación de la. No, claro, no va normalmente.
No, claro.
Es como una ampliación.
Claro.
Es como una ampliación, sí. Eso ocurrió después.
Después de la enorme granizada.
¿Te acordás aquella?
Acá en La Plata.
Acá en La Plata y en la capital federal.
Sí, claro.
Yo recuerdo. Se me vienen algunas cosas a la memoria, no puedo dar fecha exacta. Pero en Radio Provincia de Buenos Aires estábamos transmitiendo desde el predio ferial de Palermo, de la rural, vamos. No recuerdo qué era lo que estábamos transmitiendo. Pero hace de esto muchos años, ¿eh? Muchos años. Tenía un 2 adelante, ya era el nuevo siglo, pero
sí,
no.
Claro.
Pero no tenía. No, no. Pero creo que estábamos a mitad de la primera década.
Sí, 2006, 2007, sí, por ahí.
Me parece que el gobernador de la provincia en aquel momento todavía era Felipe Solá. Así que estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. Y estábamos en la radio haciendo algún tipo de cobertura, alguna feria de turismo, algo que estaba ocurriendo en la rural. Y en ese momento fue que se desató esa terrible tormenta de granizo, que medio que fue un antes y un después, un parteaguas, al menos para nuestra región, en materia de seguros, ¿no? Como lo fue luego, trágicamente, el 2013.
Sí, claro.
También, ¿no? Y la inundación del 2 de abril. Pero que marcó un antes y un después. Realmente un parteaguas, y todos empezamos a tener una cláusula que, bueno, no, nos aseguraba contra granizo a nuestro vehículo. La tuve que usar en un par de oportunidades, así que bienvenida sea.
Está muy bien. Bueno. Está muy bien. Bueno, a ver, está nublado en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Te diría que hay solcito en el sudoeste. El resto veo pura nube, ¿eh?
Sí, y con condiciones que en las próximas horas pueden llegar a desmejorarse. Hay un anuncio, una previsión de chaparrones para la tarde de este sábado. Es muy probable, cuando vos ves alguna de las variables meteorológicas. La humedad es alta, 70% a esta hora de la mañana aquí en La Plata y alrededores. La temperatura, les dije, 22 grados 9 décimas. La máxima prevista para hoy, 26 grados. Perfecto. Pero la presión es baja, Sonia. 1007.3.8 hectopascales. Por lo que es muy probable que, y el viento soplando del este, es muy probable que desmejore. En la tarde y en la noche del sábado la probabilidad de chaparrones existe, no muy alta, pero existe. Y también en la madrugada del domingo. Después vendrá calor. Oh. Vamos a tener una semana intensa con temperaturas que en varios días desde aquí al próximo viernes superarán los 30 grados. Así que, bueno.
Casi febrero,
tomar,
mira,
todas las precauciones. Como si fuese febrero. Claro, exactamente. Bien, temperatura alta también tuvo la semana. En términos, yo lo voy a poner en este orden porque me parece que es el orden que desata. Y es el orden de que desequilibra emocionalmente a un gobierno que es, casi diría, muy audaz a la hora de celebrar sus logros, aunque a veces sus logros son más que nada narrativos, pero sus logros, y extremadamente celoso y tal vez hasta peligroso, obviamente profundamente injusto, a la hora de lidiar con el momento del bajón. Viste que cuando hay un subidón siempre hay un bajón. Bueno, no lo tolera, todavía no lo comprende. No sé si eso solamente está en la química neuronal de la cabeza del gobierno, Javier Milei, o si es un atributo que comparten el resto de los funcionarios. Pero hay algo en esa química neuronal de la cabeza del gobierno que evidentemente no puede comprender o no puede lidiar demasiado bien, no puede lidiar políticamente, en forma políticamente correcta, con la crítica o incluso con el mal momento. Y un gobierno que se plantea desde el vamos constitucionalmente en 4 años está constituido por buenos y malos momentos. Vamos. Un día, 24 horas están constituidas por... estas 3 horas que conforman un programa de radio, cada segundo está constituido por buenos y malos momentos. No poder lidiar con eso es un problema. Y entonces ahí aparecen algunos episodios que recalientan la cosa. Y vuelvo a la temperatura. Fue una semana caliente desde lo económico y que deriva en lo político. ¿Y en lo económico por qué? En lo económico porque hay algunos números que un poco se desajustan y fundamentalmente porque hay algunas voces que son las voces arquetípicas de la ortodoxia, eso que supuestamente Javier Milei reproduce al dedillo, son las voces de la ortodoxia que le dicen cuidado. Cuidado, haber detenido un poquito el ritmo devaluatorio en términos oficiales en una senda de mercado, un mercado que cada vez se angustia, se resiente más por la escasa cotización de la moneda de intercambio, esto es la divisa, el dólar, frente a nuestra moneda, bueno, empieza a hacer crujir algunas cosas. Hay actividades que no repuntan. Hay actividades que no repuntan. Hay actividades que el veranito que arrancó en septiembre no las pudieron disfrutar absolutamente nunca. Me atrevería a decir, la gran mayoría de las actividades siguen sin arrancar. La gran mayoría de las actividades siguen sin arrancar. Y se producen fenómenos extraños en el marco de un montón de actividades que al menos en el consumo interno no arrancan. Entre un 13 y un 18% de aumento de la carne en el momento en el que se vende menos carne para consumo interno en la República Argentina desde hace más de 100 años a la fecha. ¿Cómo lo explicás? ¿Por qué? ¿A qué obedece? ¿A qué obedece que en un momento en el que la construcción sigue planchada, aunque ha habido un repunte, no hubo un escalonamiento en el repunte? Hubo un repunte en septiembre, es claro, pero no hubo un escalonamiento en el repunte, no hay una senda, es como que se recuperó y nada más que eso. Y el ladrillo en 20 días aumenta un 40%, ladrillo hueco. Punta de lanza de la industria de la construcción, cemento y ladrillo hueco, ¿no? Un 40%. ¿Qué pasa? Y supermercados que no levantan. Ventas en supermercado en diciembre contra diciembre del año pasado, ¿qué decían? Bueno, no, pasa que con diciembre del año pasado la gente quemaba la guita. Porque como sabía que la guita no servía, porque había un ritmo devaluatorio muy, muy fuerte, y porque la gente la quemaba, tenía la guita en el bolsillo, iba y la quemaba en el supermercado. Bueno, teóricamente la explicación cierra. Y en enero, porque en enero ya nos va bien, en enero del año pasado nos va bien, cayó estrepitosamente el consumo, porque de repente, después de 120% de devaluación, nuestro dinero valía muy poco. Cuando digo valía muy poco, es que compraba muy poco, y no repunta. Pero no repunta, es más, muestra caída, muestra una involución respecto a las ventas anteriores. Importante, no hay consumo interno en la Argentina. Hay una cosa muy, muy loca en la Argentina, que es la fantasía de poder comprar lo más barato en Uruguay, en Chile o en Brasil. Che, los pantalones salen 40% menos en Brasil. Salen 40% menos en Chile, pero no tenés la más mínima chance, la gran mayoría. Cuando hablamos, no hablemos de 7 kilómetros de cola. 7 kilómetros de cola son muchísimos. Y hablan de una burbuja peligrosa, pero no hablan de una nación. El mercado interno de una nación no puede comprar pantalones en la nación y mucho menos puede ir a Chile a comprarlo, ni hablar a Miami. De eso se compone la Argentina. No de burbujas que el gobierno muchas veces muestra que no son necesariamente positivas. Ahora voy a repasar algunas. Pero que el gobierno muestra como la punta del iceberg de eso que nosotros, los mandriles, no queremos ver. ¿No? Algunas muestras. Consumo con tarjeta de crédito argentino en el exterior. Diciembre 2024, récord. Nunca antes tanto. ¿Es necesariamente bueno? En un país que, frente a la crítica de la ortodoxia, el primer apuntado del discurso presidencial en el comienzo de esta semana se llama Domingo Felipe Cavallo, quien durante años fue calificado por Javier Milei como el mejor ministro de Economía de la historia. Y fue el primer apuntado. Y no alcanzó con la diatriba contra Cavallo. También la emprendieron y echaron a su hija, que era funcionaria del gobierno. No alcanza solamente con... No queda en lo verbal. Hay pase a la acción, lacanianos. Hay pase a la acción. Este gobierno tiene pase a la acción. Tiene voluntad de pase a la acción. Y frente a la crítica, dice Cavallo... Mirá que de esto Cavallo algo debe entender, porque fue el padre de la criatura de un peso argentino que se posicionaba valiosísimo y que generaba desde finales del 97 en adelante, hasta que terminó explotando la convertibilidad por los aires en el 2001, que generaba inacción productiva. La Argentina se convirtió en un lugar que no podía producir, precisamente porque dejó de ser competitivo. ¿Por qué? Porque tenía una moneda fuertemente evaluada. Que un tipo que con esa experiencia te diga, guarda, porque está muy caro el peso frente al dólar, está muy caro, necesitaríamos poder ejercer algún tipo de devaluación, de aprovechamiento del tipo de cambio, que es también el aprovechamiento del tipo de intercambio. ¿Cómo vos negociás con el resto del mundo? ¿Cómo le vas a vender aluminio al resto del mundo? Argentina es potente, pero es importante en aluminio. ¿Por qué? Porque tiene mucho metal y porque ¿qué tiene también bastante disponible? Energía, que es fundamental. Entonces, vos tenés una planta como la que tiene lugar en la Patagonia, en Chubut, ahí en la costa de Madryn, con mayor consumo eléctrico prácticamente que todo Chubut, una planta que realiza un aluminio específico, un aluminio especial, que necesita un proceso con mucha, mucha energía para fabricarse. Pero de repente el costo hace que nadie se lo pueda comprar a la Argentina. Porque China tiene la mitad de costo, porque Alemania, que es carísimo, tiene menos costo. Entonces dejás de ser competitivo. ¿Y cuál es la variable? La variable es el costo de esa materia prima y el costo de esa energía, que está totalmente dolarizada en la Argentina. Lo hace carísimo. Absolutamente caro. Bueno, cuando le critican eso, el gobierno ni un instante, yo no digo que saquen el pie del acelerador, hagan punta y taco, digo, a los que les gusta el automovilismo saben lo que hablan, hagan punta y taco por lo menos, no suelten ninguno de los dos pedales, pero aprieten un poquito el freno, escúchenlo, porque los que los están criticando son quienes ustedes admiran, no los están criticando desde el Grupo Fénix. Los están criticando desde la Fundación Mediterránea. Y sin embargo, de repente, de la nada, de ser el mejor ministro de Economía de la historia, Domingo Zaccavallo se transforma en un miserable que está profundamente equivocado. Y eso hace que el poder real, el establishment, ese que viene escuchando a Cavallo desde hace mucho, mucho tiempo, desde mucho más tiempo que lo recomendable, podríamos decir, que no hace otra cosa que escuchar siempre a la ortodoxia, aunque no les haya servido en términos reales para poder crecer en oferta, la aplicación de la receta de la ortodoxia, pero se resiente un poquito. Dice, che, si Cavallo está diciendo que es muy probable que allá, en algún momento haya un movimiento y va y compra dólares en la plaza. Y el gobierno comprende que no tiene un acumulado de reserva, a pesar de haber hecho un montón de gestiones diferentes para que le entren dólares, no pudo acumular un solo dólar de reserva. Y entonces acude al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, la famosa plata de los jubilados. ¡Ay, si nos habrán corrido con el tema de la plata de los jubilados! Y el ministro de Economía, Luis Caputo, dice, ya se la vamos a devolver. Y en el medio de todo eso, el presidente, que tiene evidentemente mucho, mucho tiempo, tuitea favoreciendo a una empresa de criptomonedas, a un oferente de criptomonedas, que gracias al tuit presidencial, supuestamente arranca con un valor extraordinario, la unidad a $4, y de repente se desploma en un rato, a centavitos, ¿y dónde fue a parar toda esa plata? De un montón de cristianos que fueron con sus celulares a rápidamente invertir en la moneda que el presidente por Twitter, en cuenta oficial, demandaba. Y una diputada del oficialismo muy cercana al presidente confirma que no fue hackeado el presidente, que fue la especie, lo que empezó a correr en el día de ayer fue, bueno, hackearon al presidente, guarda porque hackearon al presidente, son unos estafadores que hackearon al presidente. La diputada Lilia Lemón confirma que no fue hackeado Javier Milei, sino que fue un acto totalmente, plenamente consciente. Y después empezaron a aparecer fotos de Javier Milei ya como presidente de la Nación, reunido con, bueno, los CEOs de esa empresa que ofrece esta criptomoneda, que aparentemente ha realizado una estafa monumental en dólares. Y vos te empezás a preguntar, che, pero ¿están mirando la economía real? Porque la economía real no arranca. La economía real nos promete a futuro que en algún momento alguien va a tener que pagar el festival en el que se convirtió la Argentina, que en tiempo muy, muy breve, en un año de gobierno, generó deuda, traspasándola del Banco Central al Tesoro, pero generó deuda por 95 mil millones de dólares. Y que no redunda en la mejora efectiva de la calidad de vida de la gente. Por el contrario. Entonces me parece que esa es una gran pregunta para hacerse hoy por hoy. ¿Alguno de nosotros, los normales, los simples, los que sí o sí sabemos vamos a tener que intercambiar parte de nuestro finito tiempo por trabajo para poder comprar lo que necesitamos para vivir con un piso de dignidad, que somos la inmensa mayoría, vemos algún resultado del esfuerzo? Porque no pagó la casta, El ajuste monumental que construyó este gobierno no lo pagó la casta. Yo me atrevería a decir que la casta es la única que verdaderamente obtiene algún dividendo de esa enorme bicicleta en el que el gobierno ha convertido a la República Argentina. ¿Algunos de nosotros obtuvo algún beneficio? Bueno, yo creo que no. Por ahí, cositas como la que ocurren ayer, un presidente de la Nación publicitando en redes una estafa monumental, da cuenta de qué es lo que le puede llegar a hacer a la Argentina toda. Y todavía tal vez tenemos tiempo de revertir algunos de los daños. Hay daños que son permanentes, pero por ahí estemos a tiempo de revertir algunos de los daños. Digo, será cuestión de abrir los ojos, mirar, estar un poco más atentos y ser conscientes de que a veces nosotros mismos podemos ser los artífices de cambiar nuestro destino. 27 minutos pasaron de las 10 de la mañana, estamos en Hay un Lugar.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lleva a la radio.
Lleva a la radio donde vayas.
Donde vayas. Escucha nuestros podcasts cuando quieras en provinciaradio.com.ar.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La felicidad de compartir llega a La Plata. Vuelve febrero en el argentino. Te invitamos a los patios y terrazas de verano en el Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata. Durante todo febrero, vení a escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo. Shows de cumbia, jazz, tango, música urbana, rock, pop, cantautores y solistas. Todos los jueves de febrero desde las 19, con entrada libre y gratuita en Avenida 51, entre 9 y 10. Cultura, la felicidad de compartir. Conocé la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás.
Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos un nuevo centro de salud en General Pirán en Mar Chiquita. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió.
Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso.
Cantando sin pensar hasta cuándo, amor. Cierro los ojos y salto al vacío.
32 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estamos en Hay un Lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Los vamos a estar acompañando hasta las 13 con mucha, mucha información. Hablábamos hace nada más que instantes de lo que ha generado el ciclo económico que arrancó el 10 de diciembre del 2023 y que continúa hoy llevado adelante por el presidente Javier Milei, que tiene muy, muy pocas áreas de negocio que verdaderamente funcionan, que tiene niveles paupérrimos de inversión, porque tiene niveles paupérrimos de consumo, que tiene a la gran mayoría de la población productiva, la fuerza laboral, temerosa de lo que va a pasar en el futuro con su trabajo. ¿Qué pensarán? No sé, vamos a poner los empleados de uno de los shoppings más importantes de la Argentina que venden de alguna de las marcas de lencería más importantes del mundo. ¿Qué pensarán que respecto a la liberación absoluta de importaciones, por ejemplo, de ese tipo de productos, cómo va a repercutir en su trabajo? ¿Qué van a hacer? ¿Van a limpiar el galpón enorme que Amazon piensa construir en Ezeiza para poder dinamizar la entrega más rápido en la Argentina? ¿Qué es lo que va a hacer el vendedor, la vendedora de esos lugares? Digo, y así tantísimos otros. Vamos a hablar con alguien que entiende perfectamente el mercado del trabajo, el mundo laboral, la representación de los derechos laborales, porque, bueno, durante toda su vida trabajó precisamente representando los derechos laborales, y hoy por hoy es ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Está del otro lado de la línea el ministro Walter Correa. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo le va? Buen día, ministro. Gabriel Morini y Sonia Nerín lo estamos saludando. Aquí en Hay un Lugar, programa que va todos los sábados a la mañana en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal, Gabriel? Bueno, Gabriel, Sonia, buen saludo ahí a la mesa, al equipo y a toda la audiencia, ¿no? Te escuchaba ahí atentamente, ¿no? Y vos hacías referencia al 10 de diciembre, ¿no? Pasado, donde el presidente Milei cumplió un año y se jactaba de haber despedido miles y miles de trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional. Uh-huh. Y nuestro gobernador Axel Kicillof también cumplió un año de su segundo mandato, ¿no? Dos veces elegido por el pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros lo sostenemos con mucho orgullo, ¿no? De ese 10 de diciembre, en ese relevamiento del primer año de su segundo mandato, no se despidió un solo trabajador, una sola trabajadora, y tampoco no los mandamos a exámenes a los trabajadores y a las trabajadoras, porque hay un instituto de capacitación y formación que está muy inquistado en la provincia de Buenos Aires en cómo formar, capacitar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y cuando vos te referís, bueno, al mundo del trabajo, nosotros estamos sufriendo, ¿no?, un ataque sistemático, un abogado financiero, un abogado económico, pero también tener en cuenta que tenemos un gobierno nacional que no habla de producción, no habla de trabajo, ni mucho menos de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso genera también una problemática compleja en la provincia de Buenos Aires, porque más del 50% de la producción nacional, ¿no?, de la industria nacional, está radicada en la provincia de Buenos Aires. Entonces estamos ante un industricidio llevado a cabo por el gobierno nacional. Y bueno, Axel Kicillof, ese entramado de red de protección, de escudo protector al pueblo bonaerense, se realiza con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y de manera cotidiana, ¿no? Una de las cuestiones que tenemos este año para revertir este industricidio es el registro de las grandes inversiones, ¿no? Uh-huh. Que es todo lo contrario al RIGI nacional, ¿no? Todo lo contrario, me refiero a cuando se habla de capacidad de adquisición de materia prima, de formación, de capacitación, de insertar elementos productivos a la cadena de valor, incluso hasta la logística y comercialización.
Claro, esto es, perdón, es, lo interrumpo, ministro,
difícil, pero es difícil, pero tenemos un gobernador que con mucho orgullo cumple a rajatabla el mandato del pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires, que las tres veces que concurrió a las urnas lo hizo por el trabajo, por la producción, por la educación pública, por, uh-huh, la escuela pública.
Me parece muy, muy importante destacar esa diferencia en de los regímenes de facilidades. Vamos, lo pongo en estos términos. Los regímenes de facilidades pueden llegar a ser realmente muy productivos en tanto y en cuanto sean simbióticos, digamos, ¿no? Yo te genero facilidades para que dejes aquí y para que, en definitiva, eso genere proactividad en el mercado. Después hay otra mirada de los regímenes de facilidades que casi te dejo hacer lo que quieras sin pedirte demasiado a cambio, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa con el RIGI a nivel nacional, de un fuerte carácter extractivista.
Sí, totalmente. A ver, el RIGI que impuso en la ley de bases el gobierno nacional tiene las mismas características que la forestal, ¿no? Algo, una cuestión extractivista, de explotación, moneda única, policía única. transporte, puertos, bueno, y la verdad que no generó absolutamente nada, ¿no? Que generó una deforestación de casi el 90% de quebracho en el norte y sur de, en el norte de Santa Fe y en el sur del Chaco, donde hubo incluso una matanza de 500 trabajadores. Bueno, uh-huh. Esto es el RIGI del gobierno nacional. Y el registro de grandes inversiones es todo lo contrario, ¿no? Y bueno, ahí se está haciendo todo lo posible porque entendemos también que como una concepción peronista de gobernar es crear trabajo. Bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, todos los días hacemos eso, de hacer todo lo posible para generar el trabajo, ese trabajo que dignifica, ese trabajo que organiza la vida de la familia, ¿no?
Uh-huh. Ahí, ¿cuáles son los sectores, los segmentos? Hablaba de industricidio. ¿Cuáles son los sectores que están más afectados? Yo pienso, por ejemplo, en lo que a la industria textil le hace la quita de todo tipo de aranceles para la importación y la quita, por ejemplo, de impuesto país, ¿no? Esto de poder comprarlo poder, a través de alguna de las múltiples empresas que ofrecen la posibilidad de correo electrónico, de intercambio de comercio electrónico, y ya sin tener que siquiera pagar ese tipo de impuestos. Es más fácil comprarlo en Miami, Amazon instalando un mega galpón en Ezeiza, que comprarlo en la mercería de la vuelta de la casa.
Sí, mira, a ver, los sectores más afectados en la provincia de Buenos Aires es la industria en términos de manufactura, ¿no? Cuando hablamos tuvimos el cierre en Coronel Suárez de DAX, una empresa que trabajaba para Adidas, y tuvimos los 400 despedidos. ¿Por qué? Porque importan el calzado de afuera, ¿no? Esto es lo que genera las políticas de Milei y atentan contra el trabajo de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos también de la situación de los frigoríficos, ¿no? Hay frigoríficos que hoy sale en términos económicos más barato un novillo de Brasil que un novillo de la pampa húmeda. Y esto es una cuestión del costo, de insumos, que eso no dejó de incrementarse. O sea, ahí está afectada básicamente la industria manufacturera, que más del 50% está radicada en la provincia de Buenos Aires. A ver, los otros días estuvimos ahí haciendo una recorrida con el gobernador por Bahía Blanca y toda la periferia de Bahía Blanca. Bueno, la mitad de la cebolla no se cosechó porque no los productores no llegan a pagar los costos. Esto ya lamentablemente, Gabriel, yo en términos generacionales ya lo viví en los 90.
Sí,
¿no?
Claro, nos pasó, claro.
Nos pasó, o sea, no, es algo que se vuelve a repetir y te puedo lamentablemente confirmar que es mucho más feroz, mucho más veloz que el proceso macrista. Y yo en términos noventistas te diría, Gabriel, que estamos en el año 98, porque cuando los otros días se levantó la feria de los tribunales comerciales, vos ves un montón de compañías, un montón de empresas, un montón de pymes que ya concurrieron a los tribunales comerciales para configurar una cesación de pago, para tratar de acudir a la justicia, porque no tienen forma de sostener la industria, de sostener el trabajo.
Ministro,
lamentablemente estamos en esta situación.
Ayer hubo un episodio muy triste en la ciudad de Mar del Plata, en la zona del puerto. Una empresa que opera allí, una represión inusitada, con efectivos de prefectura, digamos, un conflicto laboral que termina, bueno, luego creo que en definitiva después de ese episodio con una suerte de acuerdo salarial, pero yo charlaba después con un periodista entendido en temas de pesca y me decía, lo que viene es tremendo porque el anuncio es que se van a, digamos, que se va a dejar de exportar y sabemos que gran parte de ese trabajo de la pesca marplatense y de la costa Argentina se exporta. ¿Qué perspectiva ve usted en este sentido? Es un rubro muy específico, pero entiendo que es vital, digamos, ¿no? Para una ciudad como Mar del Plata.
Sí, mira, estuve la vez pasada ahí con varias organizaciones sindicales y pequeños y medianos empresarios relacionados y vinculados con la pesca. En principio, no estar de acuerdo categóricamente en el despliegue de prefectura naval.
Claro.
Una fuerza federal que nada tiene que ver en involucrándose en un conflicto, ¿no? Un conflicto donde se radica en un justo reclamo, donde los trabajadores, hay una paritaria, hay un incremento salarial y ellos no lo cobran y la ley los asiste para que hagan el reclamo. Primero, repudiar eso, la intervención de una fuerza federal que nada tiene que ver en la periferia o en ingreso de una planta frigorífica. Y después, a ver, a comienzos del año pasado mucho tuvo que ver en esta acción federal que tiene nuestro gobernador Axel Kicillof para que los buques factorías trabajen en los puertos, para que realicen tareas en los puertos, porque la Milei había hecho en el decreto, había desregulado de tal forma que los buques factorías o los que pescan no realizaban tareas en los puertos. Eso se revirtió, bueno, Axel ahí hizo causa común con los gobernadores patagónicos y se pudo destrabar. Y ahora, por una cuestión de mercado, por una cuestión de económica, no está la posibilidad de tener ningún tipo de ganancias si uno realiza la actividad pesquera, ¿no?
Uh-huh.
A ver, eso es lo que está pasando con la cebolla, cuando el 50% de la cosecha no se levanta. Lo mismo está pasando en el frigorífico Las Heras, ¿no? Donde un frigorífico que tiene 420 trabajadores y está exportando a China, y China hoy, ese frigorífico tiene dificultades económicas por el tema de la faena, por el tema de la comercialización, y los chinos deciden adquirir carne en Brasil.
Claro. O sea,
estamos en una situación en el plano financiero, en el plano económico, donde los insumos se incrementan en dólares, y después, bueno, obviamente que para aquellos que exportan tiene una dificultad por el tema del cambio.
Claro.
Pasa en la industria del cuero. La industria del cuero se liberó absolutamente la materia prima. O sea, ese cuero, nosotros, a ver, de 12 millones de cueros por año, 6 millones se van al exterior. Mayoritariamente los compran los chinos lo compran, lo procesan y lo vuelven y lo venden en el mercado internacional. Pero eso genera una situación pre-Rosas, ¿no? Donde volvemos a esto como empezamos la entrevista. Un RIGI donde sí. Es similar al Congo, donde hay un país rico en materias primas, en un montón de cuestiones, desde el petróleo hasta los diamantes, pero un país sumergido en la miseria.
Es interesantísimo el ejemplo que da.
Este es el planteo de la timba financiera, de políticas extractivistas que tiene el presidente Milei.
Es interesantísimo lo que contaba. En primer lugar, porque lo conocés, la industria del cuero la conocés como pocos, ¿no? Pero además porque fue el pilar número uno de la industria argentina. Así comenzó la industria argentina, con la exportación de cuero y con la generación de valor de ese cuero en nuestro suelo. Porque la gran disputa, buena parte de la disputa de los modelos en disputa en el siglo XIX en la Argentina es esa, ¿no? Con eso y con el tasajo, con la carne ensalada, exactamente.
El cuero no es una cuestión de marketing, que el cuero argentino es el mejor cuero del mundo, sino que es un cuero por las características de crianza de nuestra ganadería. Es un cuero donde se pueden realizar desde tapicería de mueble, avión, napas para camperas. Bueno, eso tan preciado, valorado en el mundo, hoy esa materia prima se la llevan los chinos, hacen el primer proceso y después lo comercializan en el orden mundial. Pero también nosotros como Estado dejamos de tener esos aranceles donde protegían a la industria.
Claro, claro. Te convenía poner la industria acá. Te convenía, claro, que el valor agregado se lo dices acá. Si vos dejás de hacer eso, dejás de fomentar eso...
Está pasando en Hacienda, ¿no? En Hacienda, en Villa Constitución, ¿no? Donde también tenemos esta cuestión de... viene el acero importado, el aluminio importado, y nosotros tenemos la primera vez en la historia que Hacienda, el año pasado, apaga los hornos. Bueno, ¿eso qué generó? Que Hacienda trabaje la mitad del año, y haya trabajado la mitad del año. Lo mismo sucede con el tema de varias plantas frigoríficas, ¿no? Donde aquellos que exportan y tienen una clientela sólida y contundente, como hoy es la asiática, como hoy es Ucrania, como hoy es Rusia, bueno, a ver, esa carnaza común, ese rosbí, esa colita de cuadril que consume el pueblo trabajador, hoy se la llevan los asiáticos, se la llevan los rusos, se la llevan los ucranianos, se la llevan los chinos. Bueno, es la realidad. Entonces, nosotros como pueblo, si el Estado, si nuestro Estado no participa no en forma activa y deja todo liberado al mercado, bueno, está pasando lo que está pasando. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires, bueno, contra viento y marea, generamos cuestiones totalmente distintas, ¿no? Como el registro de las grandes empresas, como decir, esta semana pudimos concretar en una mesa de acuerdo, una mesa donde nos reconocemos como compañeros y compañeras, la paritaria con los trabajadores del Estado, ¿no? Que fue un logro de las políticas de Axel Kicillof en respetar el derecho del trabajador, de la trabajadora, esa conquista de mejorar su situación salarial en un contexto de asfixia económica, financiera, por parte del gobierno nacional.
Sí, con una provincia sin presupuesto todavía, ministro.
Una provincia sin presupuesto, una provincia donde en términos fiscales en el primer trimestre se perdió mucho dinero, donde yo entiendo que ahí hubo una situación en contra, digamos, del gobierno provincial, para que no tenga presupuesto, para que no se pueda, no podamos programar un organigrama financiero económico para la provincia. Y bueno, a todo eso nuestro gobernador le pone el pecho y con trabajo, con gestión, hacemos todo lo posible, y en muchos casos se hace también, se revierte esta situación que impera, que va en contra, digamos, en contra de los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia de Buenos Aires.
Y donde los números son muy, muy elocuentes, Walter, porque cuando vos encontrás el número de la paritaria para la 10.430, trabajadores estatales en términos generales de la provincia de Buenos Aires, en dos tramos, 9%, y ves cuál es la oferta de la paritaria a nivel nacional, en dos tramos no llega al 3%. En dos tramos no llega al 3% la oferta. Y se hace toda maniobra posible para dilatarla y para de algún modo obligar a una aceptación ipso facto. Ahí encontrás la diferencia de voluntad política. Cuando hablo de voluntad política, es la diferencia de recuperar o no poder de compra salarial para trabajadores y trabajadoras, ¿no?
No, totalmente. Mirá, nosotros estamos en 7% en febrero, un 2% en marzo, es un 9%. Hubo un incremento también en la ayuda escolar, hubo un incremento en las asignaciones familiares, bonificaciones para aquellos compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras con títulos universitarios, y también en tema de algunas becas, las becas que estaban hasta diciembre del 2020 empezar a insertarse como trabajadores de planta transitoria. O sea, a ver, cuando nosotros tenemos hoy la noticia del día, ¿no? Un presidente que se dedica a la timba, que se dedica a la estafa.
Terrible.
Nosotros tenemos un gobernador que hace todo lo posible en términos económicos, en términos financieros, para sostener dignamente el salario de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Buenos Aires.
Walter, ¿cómo ves un año, bueno, con paradas intermedias electorales, nada más y nada menos, como va a ser este 2025, que arranca con una discusión aletargada a propósito por el gobierno nacional en materia de presupuesto que condiciona a todos? Es muy difícil en la provincia de Buenos Aires poder plantear tener presupuesto cuando no hay presupuesto a nivel nacional. Es muy, muy difícil, ¿no? ¿Qué es lo que ves y qué análisis podemos hacer o qué vaticinio podemos hacer para lo que será este año?
Mira, yo lo que te puedo decir es, más allá de la cuestión económica, más allá de, bueno, ahora nos anunciamos hoy de esta estafa de presidente Milei en términos millonarios, ¿no? Porque estamos hablando de 87 millones de dólares.
Fortuna.
A ver, la provincia de Buenos Aires, Axel, como gobernador, lo que accionamos es un gran frente, una gran fuerza, un frente político en contra de las políticas de Milei, a favor del pueblo trabajador, y eso es lo que estábamos configurando, y bueno, por eso ahora, si Dios quiere, vamos a realizar el acto ahí de la quinta sección electoral allá el sábado que viene en Mar del Plata, donde convocamos a todas las organizaciones libres del pueblo para configurarnos en un frente en defensa de los intereses del pueblo trabajador y con una cuestión horizontal, con una cuestión colectiva. Entendemos que, a ver, y yo soy de aquellos de que nuestra música va a ser siempre la mía, por lo menos la de los plenarios, las de las asambleas, la de las unidades básicas, pero obviamente que necesitamos configurar una nueva letra donde todos podamos participar, donde todos podamos tener una inclusión y no perder la mirada federal, ¿no? No perder la mirada federal, porque la verdad que la provincia de Buenos Aires es un gobierno con un contenido muy fuerte desde lo que significa lo nacional, lo popular, lo peronista, pero muchos compatriotas nuestros en el sur y en el norte argentino están sufriendo muchísimo, así que necesitamos construir una salida y bueno, Axel es un emergente, es un referente y bueno, tiene muchos compañeros, muchas compañeras, mucho pueblo trabajador que está en esta patriada de empezar a construir un frente de unidad, ¿no? De unidad de acción, de unidad de concepción. Y en eso estamos trabajando. Yo creo que la salida, después de 41 años de democracia, la salida democrática. Más allá de que Milei, obviamente, que embarra la cancha con esto de la boleta única, con esta cuestión donde, para aquellos que vivimos en el conurbano, es complejo, muy complejo, en un mismo día, dos sistemas electorales diferentes,
y claro,
en procedimiento de los tiempos. Así que es muy complejo, pero bueno, a ver, con la prepotencia de la gestión, con la prepotencia de la militancia, nosotros entendemos que vamos a salir adelante.
Walter Correa, muchísimas gracias por este diálogo con La Mañana de Radio Provincia de Buenos Aires. Un fuerte abrazo. Queda hecha, la hicimos en alguna otra oportunidad, la invitación a un desayuno aquí en nuestra mesa de trabajo alguno de estos sábados.
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Gabriel, gracias Sonia y un saludo a toda la audiencia. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, fuerte abrazo. Hablábamos con Walter Correa, es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Fue muy, muy claro, habló de industricidio, lo que genera la política nacional para el mercado productivo de la Argentina es un homicidio masivo. Daba ejemplos muy, muy claros de los retrocesos. Cuando hablamos de retrocesos que no asumen un recorrido hacia atrás en décadas, en siglos, han permitido las condiciones de exportación de un mercado en el que la Argentina tiene una posición preponderante en el mundo, el de cueros, similar al que había antes de la gobernación de don Juan Manuel de Rosas, donde el cuero se subía a los barcos chorreando sangre, perdónenme lo explícito a esta hora de la mañana, perdónenme, pero que no tenía ningún tipo de tratamiento. Un consolidado años, décadas, consolidando ese tratamiento, sí, generando claro. valor.
Pero además
generando cadenas productivas amplias que incluían un montón de trabajadores y trabajadoras.
Obviamente.
Y hoy por hoy estamos retrocediendo en ese aspecto.
No. Si cuando decimos que nos llevan al siglo XIX, pero de verdad, ¿eh? Nos sientan antes de 1850. Es muy complejo. Mira,